Este domingo se han dado cita en el Museo del Quai Branly, aquí en París, los más destacados violinistas del llamado son mexicano, mezcla de los ritmos frenéticos de los tambores prehispánicos y la música española del siglo XVI, con grupos como Los Caracuaros, Los Hermanos Távira o Corrión Serrano, en el que toca Álex Montaño, joven violinista prodigio de solo 18 años.
¡Sí, señor!
Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su trayectoria musical, Álex Montaño ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Álex.
Hola, buenas tardes.
Acompañado de los dos otros componentes de este trío, Alejandro Montaño.
Hola, buenas tardes.
Que, bueno, es que por cierto es el papá de Álex.
Sí.
Y Jesús Camacho, que no es su tío.
No
tiene nada que ver con
eso.
Magníficamente acompañados por Estefanía Ángeles,
directora
del Instituto de México aquí en París, que nos va a hacer una presentación de este concierto del domingo. Cuéntanos, ¿qué son estos violinistas prodigiosos que vienen de México?
Gracias, Jordi, por la invitación. Y bueno, nada, pues estamos felices de habernos sumado a esta bellísima iniciativa lograda por Julia Chardabuán, Diego Rosoleta Hernández y César Juárez, que son tres investigadores, también violinistas, que recorrieron todos los poblados de Guerrero, de Michoacán, de las Huastecas, de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, para conocer estos virtuosos de la música mexicana tradicional. Son huasteco y son calentano. Y en un afán de justamente transcribir en partituras clásicas, logran este concierto. Entonces tenemos una publicación que acaba de salir y se acaba de publicar en abril en 4 idiomas para todos los músicos deseosos de conocer más de la música mexicana guapanguera que une un poco de la tradición española, profana, religiosa, pero también hay unos ritmos africanos. Muy interesante y nada, pues ahora sí que estamos súper contentos de poderlo mostrar en el Quai de Branly este domingo a las 4 de la tarde.
Ese libro, esas partituras, ha sido editado por una gran editorial alemana, Scott, ¿no? Muy prestigiosa, por cierto, ¿no?
Muy prestigiosa y se unió también a este proyecto porque entiendo yo que es uno de los primeros, la primera publicación de esta música tradicional, y eso es importantísimo para nuestro patrimonio musical que se pasa de generación en generación. Lo podemos ver aquí con Álex y Alejandro Montaño, ¿no? Que van aprendiendo y que se va improvisando conforme también dependiendo de la festividad en donde se toque. Yo lo recuerdo siempre con muchísimo cariño porque mis abuelos vienen de la Huasteca hidalguense y resulta que en cada fiesta había un son huasteco y alegraba muchísimo la pachanga, ¿no? Literal, con todo, y el bailongo que se arma con el zapateado clásico.
¿Es cierto, Estefanía, que la mayoría de esos músicos nunca han estudiado solfeo? ¿Es pura improvisación?
Son autodidactas la mayoría de entre ellos, y justamente como tienen esta virtuosidad de ir aprendiendo de oído, van también apropiándose de esa música, y por eso es tanta la riqueza, ¿no?
Como en el jazz, ¿no? En la Nueva Orleans, los niños cogen un saxofón y se ponen a soplar.
Exactamente.
A ver qué sale. Álex Montaño, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer contacto con el violín?
Bueno, yo desde pequeño acompañaba a mi papá a sus tocadas con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú.
¿Qué edad tenías entonces?
Uy, yo creo que desde que estaba en brazos de mi mamá, empecé a acompañarla. Y acompañarlo. Y yo me subía a los escenarios con mi papá con un tamborcito y ahí lo acompañaba toda la tocada, así siempre estaba a su lado.
A los dos años.
Y a los 4 años, después de estar escuchando mucho al violinista legendario que ya murió, Don Chevo Méndez, prácticamente crecí con su violín escuchándolo. yo le dije a mi papá pues que quería aprender música, ¿no? Y especialmente el violín. Y me dijo que sí, pero que pues la música no era nada más así como un juego, ¿no? O sea, que sí, iba a entrar al ambiente de la música, que realmente había que estudiar, había que dedicarse. Y sí, dije que sí. Y pues afortunadamente ahorita estoy en este proceso de aprendiendo la música, tanto la música de raíz, que es la música tradicional mexicana, como también la música académica.
Cuéntanos a Alejandro, Alejandro Montaña, el
Sí.
papá de Alex.
Sí, sí,
¿Qué
sí.
siente un padre cuando su hijo le dice quiero tocar, quiero hacer música, cuando tu vida también ha sido basada en la música?
Sí, bueno, era un sentimiento encontrado porque esto que cuenta Alex, yo le decía, ¿sabes qué? Pues la música no es una cuestión de hobby, yo le tengo mucho respeto, mucho cariño a la música. Sé que la raíz tradicional mexicana cumple un papel de identidad, un papel que le da a nuestras músicas un perfil como mexicano. Y entonces me daba un poco de temor que Alex fuera como a aventar el violín. Todavía a un par de años yo decía, bueno, pues Alex está estudiando la prepa y va a llegar el momento en que él tenga que decidir realmente lo que él quiere. Y yo decía, bueno, a lo mejor se vuelve delincuente social o alguna carrera de estas que se dan.
Siempre pensamos lo peor en los padres,
Exacto.
terrible.
Pero ahora lo veo muy, muy claro en lo que él quiere y veo que él heredó ese cariño, ese respeto hacia la música tradicional de nuestros pueblos. Sí.
Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo nace Gorrión Serrano? Estáis radicados en la Ciudad de
En la Ciudad
México.
de México. Sí, de hecho el nombre de Gorrión Serrano es un pájaro endémico de la Ciudad de México
Es poco
y,
serrano, entonces.
exacto, es poco serrano. Y tiene que pues ver con mi infancia, porque yo todavía lo vi en los parques y todo, llegar al balcón de la abuela y ahí estaban estos pájaros, el gorrión serrano. Ahora está como un poco a la orilla por la polución, por bueno, todo este desastre que genera, pues en parte los malos gobiernos y en parte uno que tiene que hacer por ahí. Y en este sentido, el grupo nació a partir de que, bueno, yo quería que Alex tuviera quien lo acompañara. Y bueno, no tenía como compañeros de su edad que cumplieran este perfil. Y yo empecé a invitar a Alex a un lugar donde tocábamos. De repente Jesús Chucho fue a suplir ahí a un compañero que no podía y nos gustó la sonoridad. Fue una cuestión así de oído que dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos ya una cuestión formal? Y pues vamos a cumplir 5 años, es decir, tiene no mucho que formamos el grupo, pero a partir de ahí hemos estado trabajando, ya tenemos 3 discos.
Tres discos, no está
Y
mal.
bueno, y cada vez sentimos que tiene como más importancia el trabajo que estamos desarrollando dentro de la tradición mexicana.
Me gustaría que hablásemos un poquito de los instrumentos, quizás de la jarana que tiene Jesús. ¿Qué es la jarana?
Claro que sí. Bueno, pues es un instrumento de cuerda rasgueada, pues netamente mexicano, aunque obviamente tiene la influencia de sus instrumentos abuelos como la guitarra barroca y la guitarra de golpe italianas, que estamos emocionados de visitar el museo en la Cité de la Musique, precisamente porque parece que ahí hay unas de las vihuelas más antiguas, ¿no? De las que todavía se conservan de aquí de Europa y pues que son los abuelos de estos instrumentos. Sin embargo, pues también está hecha con maderas ya americanas y pues pues también la manufactura es de manos indígenas. A veces son nahuas, son otomíes, totonacos, pames, que todos estos pueblos aprendieron la música que traían los españoles rápidamente, inclusive terminando el siglo XVI, a unos 50 años de la conquista, o un poco más quizás, decidieron ya no enseñarles más, porque estaban volviendo muy buenos músicos, muy buenos constructores de instrumentos europeos, y dijeron, no, ya no más, ya no se les enseñe más, porque qué tal, nos van a dar la vuelta aquí.
Demasiada
en nuestra propia música, ¿no? Entonces, digamos que se retiró la enseñanza musical en gran parte de los territorios indígenas. Sin embargo, pues ellos ya habían aprendido lo necesario para desarrollar una música propia, un sabor propio, y pues gracias a esa historia pues tenemos ahora este patrimonio cultural intangible que hasta el día de hoy pues sigue vivo, se sigue desarrollando, y que pues amamos esta música. Creo que no podríamos entender nuestra vida sin tocar.
Jesús Camacho, tienes tu jarana aquí contigo. ¿Podrías mostrarla para que la gente pueda verla? Ya sé que en la radio a veces no se pueden ver las cosas, pero tenemos
aquí
cámaras.
Está.
¿Es una jarana moderna o es antigua?
Sí, esta jarana más o menos tiene del 2008, unos 10 años. El maestro que la construyó se llama Frumencio. Frumencio Merced, es de un pueblo de San Luis Potosí, se llama Tezquitote, que todo ese pueblo es de lauderos. En cada casa, porque pues no es como una tienda, digamos, que son locales, sino que en las casas del pueblo vas y vas tocando, y pues casi en cada casa es un maestro laudero. Y hacen pues, desde huapangueras, jaranas huastecas, hacen guitarras sextas, violines, arpas. Ahí también hay una gran tradición de arpa indígena, arpas chiquitas, arpas grandes, rabelitos, son violincitos chiquitos, que antes también en la Europa del pues, medieval y renacentista todavía se utilizaban aquí, y que pues ya ahora ya no, pero en los pueblos indígenas sí todavía se mantiene el uso de estos instrumentos para sus rituales.
El que no es chiquitito es el instrumento de Alejandro Montaño. No,
bueno, ese es el que más comió, creo.
No, no es una huapanguera, ¿no? Me decías.
No, es un guitarrón, que es un instrumento, ahí sí es mexicano, tiene que ver sí con la guitarra, pero bueno, es una construcción más grande, tiene una panza, que es con la que se acomoda perfectamente con la panza de quien lo toca.
Y sustituye al contrabajo casi, ¿no?
Sí, está en esas frecuencias bajas.
¿Esta formación, este trío de violín, guitarrón y jarana, es típica del norte de México?
No, tiene que ver más bien con nuestro gusto por la sonoridad. Lo que pensamos cuando tocamos música tradicional de diferentes entidades en la República. Entonces decidimos como que esta dotación nos daba como la sonoridad, pero no es una dotación de un grupo netamente tradicional, aunque los instrumentos sí tienen que ver con eso.
En el concierto del domingo en el Museo del Quebrolí y otros grupos, ¿qué diferencias encontráis entre esos grupos?
Bueno, hay
los tábilos,
diferencias,
los hermanos
y hay muchas cosas que en común, pero sí la dotación tradicional de un trío huasteco es la jarana, es una huapanguera y es el violín. En la música calentana se utilizan otros instrumentos como el contrabajo, un tambor, que le llaman tamborita, guitarra sexta, la guitarra que conocemos, me parece que trae la guitarra panzona Los Tavira, ¿no?
Sí. Ajá. Y tiene una guitarra que
es también una solo en México, bueno, ahí se construyó y se da. Y entonces, es decir, las sonoridades cambian, la forma de cantar cambia, la rítmica tiene también que ver, es decir, cómo se hace el ritmo en la guitarra y en la jarana, tiene diferencias. Los temas a que aluden, ahí sí son como muy muy en el mismo estilo, pero la forma de cantarse tiene también sus diferencias. Aquí en el huasteco el falsete es una característica especial, ¿no? Pero tienen... es decir, y en la música de Tierra Caliente es muy, muy bravía, muy con mucha carga de energía, igual que en el huasteco, pero tiene una diferente, pega en el alma de diferente forma.
Perdonen la pregunta de un neófito como soy yo, bueno, no tiene nada que ver con el mariachi, imagino.
El mariachi es otra expresión tradicional. Tal como lo conocemos, no se toca, digamos, en la región del mariachi, que viene siendo el sur de Jalisco, por ahí emparentado con Michoacán, en la frontera esta, ahí los sones planecos, y ahí se toca mucho son. El mariachi ahora hace mucha canción, y es lo que mucho se conoce por fuera, pero en realidad ahí el fandango, el baile, lo que se hace, pues hay mucho son, y poca trompeta, casi no lleva trompeta, son dos violines, en algunas regiones el arpa, que también funciona bajeando, o en otras el guitarrón, este que yo traigo, este guitarrón es mariachero. Y bueno, tiene como una función especial en las fiestas tradicionales, ¿no?
Están todas las fiestas. ¿En los velorios también? No.
Claro, claro, claro. Es decir, la música acompaña los diferentes sentimientos que hay en la naturaleza humana, ¿no? Puede ser cuando alguien muere muy niño, los angelitos que les llaman, bueno, hay sones especiales para ellos, o minuets, o canciones destinadas a eso, y entonces va uno acompañando el féretro, y cuando muere alguien ya mayor, bueno, también hay ciertas músicas que se tocan para ellos. Claro, está la alegría cuando alguien nace, cuando alguien se casa, es decir, en todas estas fiestas también hay una cuestión de mucho gusto, y hay la cuestión ritual. En México hay mucha esta parte donde la cuestión mística también tiene su propia música.
Volviendo al concierto del domingo, ¿qué significa para vosotros, quizás para Alex, tocar aquí en París, venir a Europa y traer esas melodías maravillosas mexicanas?
Pues realmente es una igual una carga emocional muy fuerte, ¿no? Para nosotros, porque bueno, como Gorrión Serrano es la primera vez que salimos a o sea, como digamos de gira internacional, y pues realmente estamos muy contentos de poder traer esta música, y pues también de poder aportar un poquito de lo que sabemos de la amplia música mexicana que hay, ¿no? Y pues en lo particular yo estoy muy emocionado de venir aquí a París, que igual siempre con mis compañeros, que varios han venido, pues sí, así me platicaban de París, y y yo tenía ganas de venir a conocer, y bueno, qué mejor que trayendo esta música mexicana.
Jesús Camacho.
Bueno, pues es un honor poder representar a la música mexicana. Igual lo hacemos con mucho respeto, y bueno, también creemos que pues estos 5 años de trabajo pues están rindiendo frutos. Estoy feliz de estar aquí, y pues también una invitación a que se acerquen a escuchar la música mexicana. Es muy vasta, hay mucha diversidad, hay muchos instrumentos que conocer, que escuchar, y bueno, y también creo que es importante este mensaje del que estábamos hablando hace rato, de que la música no tiene fronteras, porque la música se va contagiando, se va mezclando, y entonces creo que este patrimonio, si bien es un patrimonio cultural mexicano, también es un patrimonio del mundo.
Imagino que Alejandro Montaño es, claro, un padre feliz, ¿no?
El hecho de que la música tradicional suene fuera de su contexto me hace pensar en toda esta generación o generaciones anteriores que han cultivado la música tradicional mexicana, que la han preservado, que la han le han aportado, la han hecho fresca, porque como bien decía ayer, la música mexicana no es cualquier musiquita, es agua que brota, emana. Es agua que brota, emana, es corazón que palpita. Y entonces esta carga de toda la de los viejos que han... Porque la música tradicional no es que empiece con nosotros o que termine con nosotros. Viene de muchos años, nosotros somos un eslabón de una cadena que seguirá. Y eso que suene en el corazón de París... Nos hace como muy felices.
Estefanía Ángeles parece que está de acuerdo, ¿no?, con todo esto.
100%, ¿no? Y además yo creo que justamente todo extranjero que visite nuestro país, le toque una fiesta y le toque un son, se le roba el corazón México. O sea, definitivamente quedan enamorados. Y esperamos que este domingo pase eso con todo el público francés que viene al Quai de Branly.
Y como han traído los instrumentos, esperemos que pase ahora.
Por favor.
¿Os importaría ofrecernos una muestra de lo que podéis hacer? Tenemos hasta el violín de Alex. Tenemos también el guitarrón de Alejandro Montaño. Sí. Y la jarana. En España, irse de jarana es irse de juerga, irse de fiesta.
¿En serio?
Una jarana. Una jarana es una fiesta. O sea, que imagínate era para qué lo utilizaban los españoles.
Sí, sí.
¿Qué podéis...? Sí, cuéntame.
Hasta en México, en Yucatán, cuando dicen noche de jaranas, significa noche de fiestas.
Imagínate. ¿Qué es lo que nos vais a proponer, Alejandro Montaño?
Vamos a hacer un son huasteco que va a estar incluido en el concierto, que se llama La Huasanga. Esta es una pieza, bueno, de lucimiento de violín, porque es virtuosa, tiene sus detalles. Y bueno, para que se los platico, Alex se los dirá en notas.
Pues aquí tenemos Corrión Serrano con La Huasanga.
Yeah. llevar.
Yo soy un hombre correcto,
pero muy enamorado.
Pero eso no es un defecto,
es más bien desvergonzado.
Vergüenza roba alumbriado
y que ya no puedo andar.
Por eso yo no lo hago,
por si te puede voltear.
Es cierto que soy un briago, no se me puede quitar. Y si yo les pido un trago, no me lo debe negar. Pero si les pido fiado, nunca les he de pagar.
Muchísimas gracias por este... Esta, la guachanga. Todo un lujo tener a Gorrión Serrano aquí con nosotros en estos estudios. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loasó, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un muy cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.